siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes. La organización Defensora de los Derechos Humanos, artículo 19, cumplió en su informe correspondiente al 2022 403 agresiones contra la sociedad civil independiente cubana. La colega Yolanda Huerga recogió los detalles.
En la presentación del informe Silencio y Destierro, el exilio forzado de periodistas independientes en Cuba, cinco comunicadores expusieron a través de una videoconferencia sus experiencias con esta técnica de coerción de la seguridad del Estado. La reportera de Cubanet, Camila Acosta, relató la tortura física y psicológica que enfrentan los periodistas independientes que, como ella, todavía no han optado por el exilio. A lo que agregó su colega María Matienzo, que actualmente vive en Argentina.
Hablo de no solamente el poco acceso a la información que tenemos, sino al poco acceso a la tecnología que debiéramos tener para poder trabajar con cierto nivel de seguridad informática.
En este sentido, la reportera Luz Escobar, del diario 14 y medio, departió acerca del deterioro que la intervención de los agentes de la policía política logran establecer en las relaciones del periodista con su familia, con sus amigos y colegas, una de las razones que la impulsaron a exiliarse en España.
Las amenazas ya traspasaron el límite de mi persona y comenzaron a influir en mis dos hijas, que son adolescentes. Y lo otro también es que yo me di cuenta que ya me habían dejado prácticamente con las manos amarradas.
Debido al creciente éxodo de periodistas, Darcy Borrero, quien trabaja para el diario Las Américas, instó a prestar mayor atención al periodismo ciudadano.
A los periodistas que emergen en este contexto, que son autodidactas, que se van formando en la medida en que recorren este camino.
En la presentación virtual, el director regional de México y Centroamérica de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, llamó a la comunidad internacional a tomar acciones mediante los mecanismos intergubernamentales para avanzar en el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Los derechos humanos necesitan una garantía eficaz y efectiva. No hay garantías de independencia judicial. Es el Estado cubano en su conjunto persiguiendo y generando y rompiendo el tejido social, generando descrédito, generando desconfianza, rompiendo familias.
Más adelante apuntó que la violencia de Estado contra cualquier voz crítica no es nueva en la isla, pero que esa violencia se ha agudizado contra las expresiones críticas de la comunidad artística, periodística o de derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político José Daniel Ferrer García se refirió desde prisión a los encarcelados durante la conocida Primavera Negra del 2003 y también a las elecciones generales anunciadas por el régimen para el 26 de marzo del año en curso. Radio Martí reproduce un fragmento del audio de la llamada telefónica que hizo el lunes desde la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, y que fuera enviada a nuestra redacción por su familia.
Los prisioneros de conciencia de aquella oscura primavera que nos mantuvimos firmes y que continuamos nuestro activismo en prisión a favor de la democracia y los derechos humanos, tuvimos que pagar un altísimo costo. También nuestras familias. Fueron años de tortura física y psicológica, de golpizas, de huelgas y hambre en sucias, pestilentes y oscuras celdas de castigo. Hambre, enfermedades provocadas y sin la debida atención médica, persecución y violencia contra la familia, etc. Pasé 8 años en prisiones del occidente, centro y oriente del país, de ellos 6 en celdas de aislamiento. La dictadura no dejó de proponerme la libertad a cambio de que abandonara el país o renunciara a todo activismo opositor. Cuanto más se rechazaba esta infame propuesta, más se ensañaban en mi contra y con nuestra familia. 20 años han pasado ya y aquí continuamos luchando por una Cuba libre, democrática, justa y próspera. 20 años han pasado ya y no nos rendimos ni aceptamos el destierro como única salida del terrible confinamiento que nos impone. Ponme esto en Twitter, por principios, por decoro, por dignidad, por vergüenza, por honor, por Cuba. Yo los voto a todos, pero con B, por su traición a la patria, por su hipocresía y cinismo, hay que votarlos a todos a la basura, no a la farsa electoral.
Salúdame a toda la familia, a los amigos, a todos los hermanos de lucha.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Buenas a todos, gracias por estar en la sintonía con Radio Martí y con el programa Caminos. Soy Exilda Arjona, en la producción me acompaña Patricia Martínez y como ingeniero de sonido May Vázquez. En Caminos lanzamos una mirada a la situación migratoria, analizando las leyes estadounidenses, conversamos con abogados y también con protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, siempre logrando una migración ordenada y segura. Recuerden que nos pueden escuchar martes y jueves a la 1:30 de la tarde por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Hoy comenzamos el programa con esta nota. Aproximadamente 8.000 venezolanos han cruzado la selva del Darién durante los primeros meses de este año. El periodista Alejandro Marcano tiene los detalles.
Casi 8.000 venezolanos han cruzado el Darién en lo que va de 2023.
Es una pesadilla sin fin.
En estos dos primeros meses del año, un total de 45.727 migrantes irregulares cruzaron el Darién en su camino hacia Norteamérica, según cifras oficiales panameñas difundidas este domingo.
Los ríos, las piedras, la lluvia, sin alimento, el peso que tú llevas al principio, comienzas con peso, pero al medida que va pasando tú vas comiendo tus enlatados y se te acaba la provisión. Y ya cuando ya termina cierto punto, ya uno llega dos días sin comer. Llega a los refugios, hay refugios buenos, hay refugios que pues muy básicos, pero es muy duro y no se lo deseo a nadie.
La mayoría de los migrantes que cruzaron la peligrosa selva son de Sudamérica y el Caribe, pues de los 45.727 transeúntes reportados, los que conforman el mayor número son los haitianos, con 16.110 reportados. Le siguen con 11.070 los ecuatorianos y con 7.874 los venezolanos.
No me quedaron muy ganas de volver a hacer. Me perdí tres días dentro de la selva con mi familia, porque con mis hijos iba demasiado lento, no le llevaba el ritmo al paso del grupo de personas y nos quedamos de uno y nos perdimos. Después lo volvimos a alcanzar y después volvieron a salir y volvimos, nos perdimos dos veces.
También 1.246 son indios, 822 colombianos, 168 cubanos y 181 dominicanos, según las cifras difundidas por Migración Panamá. Panamá registra a los migrantes que cruzan la selva y les ofrece asistencia de salud y alimentación en albergues ubicados en la provincia de Darién, donde hay presencia de organismos humanitarios. Tras ello, los migrantes son trasladados en buses costeados por ellos mismos hacia otra instalación en Chiriquí, límite con Costa Rica, para que sigan su camino hacia Norteamérica.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en Caminos con estas entrevistas cortesía del periodista Ricardo Quintana, realizadas durante el recorrido por la frontera de México con Estados Unidos. La primera es el testimonio de esta familia venezolana, así que escuchemos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Y andando cerca del río nos encontramos con este matrimonio de Venezuela que acaba de llegar a la ciudad de Reynosa con su pequeño hijo. Dime tu nombre.
Hender.
¿Tú? Rosario.
Bueno, Hender y Rosario y Hender acaban de llegar sí. A esta ciudad. ¿Qué tienen en mente? ¿Qué los trajo aquí? ¿Cómo llegaron aquí?
Bueno, vinimos por un sueño americano, supuestamente bueno, con la bendición de Dios primeramente, y queremos seguir avanzando hacia adelante, pero queremos, ¿me entiendes?, buscar la manera de que la gente también nos, como que nos dé un consejo, nos dé una sugerencia de cómo, ¿me entiendes?,
Estás aquí frente al río tan famoso que durante décadas ha llevado a gente al otro lado. No es recomendable, han quedado muchos en el camino, otros lo han logrado. ¿No estás pensando usar el río?
No, para nada.
Para nada. Hacer las cosas...
No puedo. Cuéntame. No puedo.
No es fácil, pero tampoco es difícil. Y yo sé que primeramente Dios lo vamos a lograr. En nombre de Dios.
¿Cuántos días hace que salieron de Venezuela?
El 13 de septiembre.
O sea, que llevan meses ya.
Ya.
¿Cómo ha sido para ti esto, hija?
Muy triste, fuerte, sin palabras, que yo no quiero más hablar.
Pero, ¿conseguirás volverte a Venezuela? ¿Prefieres volver a Venezuela antes de pasar por esto?
Sí.
No sabíamos que iba a ser así. Tomamos una decisión y... Bueno, yo creo que no nos equivocamos porque primeramente Dios sabe cuál es el destino de uno. ¿Quiere estar allá o estar en Venezuela, en nuestro país?
Solamente con saber que estamos a un paso en la gloria y en el nombre de Dios, primeramente, que uno pueda mirar allá y ver la bandera, tan solo un paso de cruzar no podemos, por falta de documentos, porque somos ilegales, no tenemos visa, no tenemos pasaporte, no tenemos nada.
¿Qué edad tú tienes?
26.
¿Y tú?
Igual 26.
Tienen toda una vida por delante.
Mi nombre es Dios.
Tienen que aprovecharla.
Amén.
Pero tampoco pueden arriesgar la vida esa joven manera que tienen.
Sí. La hemos arriesgado también. Ya cruzamos la selva, duramos 10 días en la selva con el niño. Y no fue fácil pasar tantas cosas, 5 meses así de camino, caminando en raíz y así, ¿me entiendes?
¿Lo volverías a hacer?
¿Ah?
¿Volverías a hacer esto?
No. No, porque nosotros pasamos mucha necesidad, mucho trabajo en la selva. A mí me iba a llevar al río junto con mi pareja, junto con mi hijo. Súper crecido y nada más imaginando este río, yo no me atrevo más. Porque es como si estuviera pasando lo mismo que pasé en la selva. ¿Sí me entiende? Y no es fácil, pero tampoco es imposible. Y en el nombre de Dios, que sea lo que Dios quiera. Y si tenemos que llegar al otro lado, que sea la voluntad del Señor, más nada. Pero no es fuerte, fuerte. Nada más con saber que estamos a un paso, no podemos, porque no tenemos la visa, no tenemos pasaporte, eso es muy ilegal. Que si nosotros tuviéramos todo, no estuviéramos así en esta situación con el niño. Que es lo más duro, necesidad. Lo más triste, es pasar necesidad con el niño, si me entiendes.
¿Qué edad tiene nene?
Seis.
Seis añitos. ¿Cuántos tú tienes?
Seis añitos.
¿Estás con papá y con mamá? ¿Eh? ¿Tú los quieres mucho?
Desde Matamoros, esta es la declaración de Nadezca Martínez.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Hola. ¿De dónde es?
Venezuela.
¿De dónde?
Caracas.
¿Está limpiando el patio?
Limpiando el patio, sí. ¿Usted es cubano?
Cubano. Es que se ensucia mucho, ¿no?
Sí. Sí, los niños, cómo cocinamos y todo eso, pues.
¿Cuántos niños tienen?
Esa familia tiene 4, yo todavía no tengo. Yo estoy con mi novio, pero esa familia tiene 4.
Oye, ¿qué tiempo llevas aquí?
Bueno, ya yo llevo aquí en Matamoros 2 meses.
¿Y desde que
saliste? Y en México 4 casi ya.
¿Desde que saliste?
Sí. Bueno, salí en septiembre de Venezuela.
¿Caminando? O
sea, sí, por la selva. Por la selva.
¿Cómo te fue en la
selva? 7 países.
¿Cómo te fue en la selva esa?
Mira, bueno, mi experiencia fue... Yo no llevaba niños, ni llevaba mucho peso, gracias a Dios, yo no fue tan, como se dice, tan complicada.
Pero oíste,
sí, o viste gracias cosas a terribles. Dios no vi muertos, pero, o sea, no los vi yo como tal, pero sí iban en mi camino, estaban, lo que pasa es que yo no los veía, pues yo enfocada, pues no le trataba pero de no hacerle mente.
Físicamente estaban ahí.
Claro, claro, niños,
no
familia.
¿No te aceptaron ni nada?
No, gracias a Dios no, pero hubieron otras personas que sí. No sé si, bueno, no sé, no. Porque decir no sé, estaría dudando. Yo lo único que puedo decir es que mi fe fue tan grande y le pedí tanto al Señor que Él cuidó mi camino. Así. Él fortaleció, fueron siempre las fuerzas de Él y no las mías.
La misma fuerza ayudar a cambiar el gobierno de tu país.
Amén. Mientras estemos orando y confiando, eso va a pasar. En su tiempo perfecto de Dios, pero va a pasar.
Porque, y lo que están pasando ustedes, la mayoría de Venezuela, hay un culpable, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, pero que Dios lo reprenda ese señor y que bueno, que lo ilumine y que lo perdone porque no sabe ni lo que hace ni lo que dice. Ha destruido un país, ha destruido familia, ha destruido los sueños de las personas, todo lo ha destruido. Pero bueno, de la justicia divina nadie se salva, él va a tener su momento.
¿Tiene gente en Estados Unidos?
Sí, familiares como tal no, pero mi novio sí.
¿Dónde? ¿En qué ciudad?
En Florida, Tampa Bay. Sí.
Bueno. Sí. ¿Ya tienen cita? ¿Están tratando?
No, tenemos cita todavía, pero en el nombre de Jesús, si no es mañana, es más tarde el viernes que tenemos.
Seguimos en Caminos, la ruta del inmigrante. Soy Exilda Arjona, en la producción Patricia Martínez, como ingeniero de sonido May Vázquez. Y el abogado Ángel Leal nos da detalles del parol humanitario, las características que tiene para cubanos, venezolanos y nicaragüenses, así como el uso de la aplicación CBP One. Gracias por acompañarnos en este programa.
Cómo no, existe un placer, un saludo cordial para usted, para todos sus radioescuchas, toda la comunidad de Radio y Televisión Martí, un gran honor poder colaborar.
Como se había adelantado en los primeros días del año, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de acá de los Estados Unidos ya ha hecho pública una propuesta de norma migratoria que negaría la posibilidad de pedir el asilo a los inmigrantes que llegan a la frontera. Muchas personas todavía están acudiendo a la frontera. ¿Cuál sería el caso de los cubanos que lleguen a la frontera e intenten pues llegar a territorio estadounidense?
Este es un aviso de reglamentación propuesta, se publicó el 21 de febrero, tiene un periodo de comentarios de 30 días, está pautado para tomar efecto el 11 de mayo cuando se vence la declaración de emergencia nacional por COVID-19, pero en realidad es complicado y ha restringido severamente la posibilidad de pedir asilo en la frontera. Entonces es importante entender los pormenores de esto para que las personas sepan a qué pudieran atenerse en el dado caso que esto entre en vigor. Vale la pena destacar de que ya se han pronunciado muchas organizaciones pro-inmigrantes que van a demandar esta reglamentación propuesta o la versión final cuando se publique, argumentando que es una presunta ilegalidad por incumplir con el Código de Inmigración de este país referente a la posibilidad de poder asilo o refugio. Así que vimos un litigio similar cuando esta prohibición de asilo por tránsito, que es lo que es, por tránsito a través de terceros países, fue anunciado durante la administración Trump. De la misma forma fue retado en el noveno circuito federal de apelaciones en California, en el Distrito de Columbia, y en aquel momento no se permitió que entrara en vigor. Así que, en pocas palabras, de lo que se trata es que básicamente esta reglamentación aplica a todo no mexicano, migrantes, exceptuando menores de edad no acompañados de adultos, quienes no hayan sido aprobados bajo el programa de paro humanitario, que actualmente nada más que le pudiera corresponder a 5 nacionalidades, Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela y Ucrania, que no se hayan preregistrado en un puerto de entrada a través de la aplicación CBP-1 y que se hayan presentado legalmente en un puerto de entrada con una cita prevista para pedir asilo, o tercero, si no pueden demostrar que trataron de pedir asilo en un tercer país y fueron rechazados. En el dado caso que no cae bajo alguna de estas excepciones, básicamente el oficial de inmigración determinará que esta nueva reglamentación la aplica a la persona. En ese caso le van a no aprobar su entrevista de miedo creíble, que es el mecanismo para poder pedir asilo y no tener orden de deportación. Y entonces el único recurso que le tocaría es algo que se llama una entrevista de temor razonable, donde tendrían que demostrar una probabilidad de persecución para al menos calificar para algo que se llama una suspensión de deportación, que es un recurso menos amplio que el asilo y con un nivel de aportación de pruebas más alta. Entonces básicamente ese es el nuevo proceso que pretenden implementar para el 11 de mayo, y esto restringiera enormemente la posibilidad de pedir asilo, por ejemplo, a todos estos cubanos que han entrado entre puertos de entrada, que se han presentado después de haber cruzado la frontera, que los han procesado, que están con corte, que están con asilo, que están con ajuste cubano. Les afectaría enormemente, porque si no cae bajo alguna de estas tres exenciones que acabo de explicar, básicamente van a quedar descalificados para pedir asilo.
Usted ha tocado el punto de la aplicación CBP One. Estaba leyendo que si usted prueba que tiene dificultades para acceder o usar esta aplicación, también esto se le va a tener en cuenta.
Es correcto, pero hay varios problemas, claro, con el CBP One. Primero, tiene que tener un teléfono que pueda instalar el CBP One, es decir, un Android o iPhone. Debes de poder leer inglés, español o criol, pero en realidad inglés, porque los mensajes son en inglés. La paciencia de buscar la cita el día que le pueda corresponder, porque las citas son limitadas y tienden a agotarse. Y entonces, básicamente, mantener la aplicación activa en lo que usted trate de buscar su cita para poder accesar un proceso de asilo normal, ir al puerto de entrada y, asumiendo de que no hayan oficiales fronterizos estadounidenses o mexicanos enfrente del puerto de entrada, lo cual entonces le prohibiera llegar al puerto de entrada para presentarse con su cita, ese es otro reto que tendrían que enfrentar, tratar de que un oficial se dé cuenta que usted viene con cita para poder iniciar su proceso de asilo y pisar tierra americana. Entonces, en el dado caso de que usted no pudo accesar el CBP One por algún motivo, tendrías que demostrar que, aunque usted intentó en repetidas ocasiones, no pudo accesar el sistema, lo cual no nos quede claro exactamente de qué manera
sería.
¿Cómo
sería? Claro.
Exactamente, pero básicamente tendría que demostrar eso. O, de lo contrario, y esta es la otra exención, si usted puede demostrar que fue víctima de una forma severa de tráfico humano o trata, estás en peligro inminente o una emergencia médica, serían las otras posibles exenciones para no caer dentro de esta reglamentación.
En el caso suyo como abogado, ¿cuáles son las inquietudes con las cuales se le acercan más las personas que quieren patrocinar a alguien en Cuba?
La demora. Y regresando bien rápido a lo anterior, creo que esto es importante. Estoy leyendo aquí en la reglamentación que tendrías que demostrarle al oficial de aduanas de protección fronteriza que no pudo accesar a la aplicación CBP One por un obstáculo continuo y serio. Y es, le incumbe a usted demostrar eso, para que ellos le puedan exonerar de ese requisito de haber pedido su cita con el CBP One. Ahora, a su pregunta inmediata, básicamente la demora, porque en un principio vimos que aprobaron los casos y las personas venían en cuestión de días. Lo que pasa es que a medida que el programa sigue existiendo, más personas acceden al programa, hay más casos pendientes, esto requiere una adjudicación, no es decir que básicamente usted sometió su formulario y lo aprueban automáticamente, algún oficial del Servicio de Inmigración tendría que determinar que el patrocinador califica como patrocinador para patrocinar a ese extranjero o extranjera que viene desde el exterior, por lo tanto eso requiere tiempo. Ya vemos casos que están pendientes 4 o 6 semanas, y las personas están desesperadas, primero por el deseo de querer traer su familiar o ser querido, pero segundo por el temor que en algún momento puedan suspender el programa, combinado con la demora de inmigración en aprobar alguno de estos casos, que es el mecanismo que existe actualmente para poder entrar para los cubanos, los haitianos, los nicaragüenses, los venezolanos y los haitianos y los ucranianos, perdón, ya que han limitado severamente en un futuro próximo la posibilidad de pedir asilo. Si ya usted tiene un caso que lleva más de un mes, 6 semanas pendiente con inmigración y no lo han notificado a través de su cuenta de UCIS, el patrocinador o la patrocinadora debe de poder entrar, mandar un mensaje, preguntar sobre el estatus de su caso, y creo que es el único mecanismo que realmente existe. También pueden llamar al número de servicio al consumidor, que es 1-800-375-5283, porque tiene un número de confirmación. Puedes llamar a ese teléfono, 1-800-375-5283. Es difícil entrar, algunas veces las líneas se congestionan, pero eso es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 p.m., si mal no recuerdo, y puedes pedir información por esa vía también. Pero esos son los mecanismos que existen para al menos solicitar información, pero no garantiza que le vayan a acelerar su trámite.
Muchísimas gracias por haber estado en el programa Caminos.
Cómo no, pues para mí siempre un honor, gracias por la invitación y gracias por este espacio que sé que es de tanta ayuda para la comunidad y el exilio.
Muchísimas gracias.
Cómo no.
Están escuchando Caminos, una mirada a la situación migratoria para analizar las leyes estadounidenses. Terminamos el programa con estas notas informativas. El Servicio de Guardacostas estadounidense informó sobre la repatriación de 64 ciudadanos cubanos el domingo 25 de febrero a bordo del escampavías Isaac Mayo, luego de ser rescatados en varias operaciones marítimas. La noticia fue dada a conocer en el Twitter del Servicio de Guardacostas estadounidense, junto a la etiqueta No se lance al mar. La Guardia Costera advierte además a los migrantes que acudan a esa vía ilegal y peligrosa para ingresar al territorio norteamericano, que hacerse a la mar puede descalificarle para los nuevos programas de parol humanitario habilitados por el Departamento de Estado. También fue noticia que un juez de Texas decidió no congelar el parol humanitario en este momento, luego de la moción presentada por 20 estados, donde también está la Florida, que lo habían solicitado antes de que se celebre la audiencia por la demanda presentada contra el gobierno debido al programa que beneficia a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. El juez Drew B. Tipton decidió que la solicitud de los estados de congelar la implementación del programa de parol humanitario se analizará como parte del juicio, cuya fecha de inicio aún no se ha establecido, según se desprende de una orden que fue firmada el lunes 27 de febrero. La moción presentada por estos estados pedía congelar el parol humanitario antes de la audiencia que diera inicio al juicio. La demanda busca que un juez federal bloquee el programa de parol humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, implementado con el objetivo de detener la crisis en la frontera. Así vamos terminando. Para más detalles de alguna de estas noticias, puedes visitar el sitio web radiotelevisionmartí.com. Patricia Martínez en la producción, May Vázquez como ingeniero de sonido. Yo soy Exilia Arjona y les agradecemos la sintonía con Caminos, una mirada a la situación migratoria, siempre buscando una migración ordenada y segura. La cita es la próxima semana.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto.